ataques israelíes durante la madrugada, Ana Huertas.
Todo ello, Beatriz, después de que el ejército anunciara pausas tácticas diarias en su actividad militar para facilitar la distribución de productos de primera necesidad en el enclave palestino. Del total de muertos, al menos 11 de ellos fallecieron tiroteados esperando la llegada de camiones con ayuda humanitaria. La falta de alimentos está golpeando duramente a los civiles de la franja y se reflejan las muertes por desnutrición, que ya superan las 130, incluidos 87 niños, según Hamas. Marta Lorenzo es directora para Europa de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.
Son condiciones de vida que para nosotros es muy difícil imaginar. Viven en toneladas de basura, con enfermedades, sin acceso a servicios básicos. Uno va a una clínica, pero ya estamos cada vez teniendo menos medicamentos y entonces los vemos sin capacidad de poder operar y de poder atender a la población.
Además, a esta hora estarían comenzando a entrar, la información que tenemos es confusa, esos primeros camiones enviados por Egipto con ayuda humanitaria en Gaza. Eso sí, antes de entrar estarían siendo registrados por el ejército israelí y, según fuentes locales, algunos vehículos ya habrían sido rechazados, por los que no podrían entrar en Gaza. Sobre la difícil situación en la franja también ha vuelto a hablar el Papa. Tras el rezo del Ángelus ha pedido solución para este y todos los conflictos del mundo. León XIV también ha aprovechado para dar la bienvenida a todos los chavales que se han dirigido a Roma por el jubileo de los jóvenes que comienza mañana. Corresponsal Ángeles Conde.
Roma calienta motores para el gran jubileo de los jóvenes. Así les habla este domingo el Papa León XIV.
Saludo con especial afecto a los jóvenes provenientes de diferentes países reunidos en Roma para el jubileo de los jóvenes. Espero que sea para cada uno ocasión para encontrar a Cristo y ser fortalecidos por Él en la fe y en el compromiso de seguirlo con coherencia.
Tras el rezo del Ángelus, el pontífice ha vuelto a pedir paz para Gaza, también estabilidad para Siria y una solución dialogada al conflicto que ha estallado en la frontera entre Tailandia y Camboya.
Y Felipe VI participa en la primera jornada de entrenamiento de una nueva edición de la Copa del Rey de Vela, que comenzará el próximo 19 de julio y finalizará el 2 de agosto, precisamente con la entrega de premios presidida por el Rey. Esta ha sido la primera ocasión este verano en la que su majestad ha sido visto en Palma, en el comienzo de su estancia en la capital balear, junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos deporte en directo. El Barça se estrena con su primer partido de la pretemporada, Paula Otón.
Debut del campeón de liga en un amistoso ante el Vissel Kobe y, de momento, descanso en Japón. Enviado especial Víctor Navarro.
1-1 al descanso en el primer partido de la pretemporada del Barça en Asia. Marcado Eric García en el 33 y el Vissel Kobe ha empatado en el 42. En una primera parte donde ha debutado Joan García con el dorsal número 1 en la portería del FC Barcelona. Ahora la segunda, cambios, y esperan para hacerlo Rashford y Ronny Barsi.
Pero seguimos pendientes de la cita del día, primera final de España en la Eurocopa femenina. A las 6 de la tarde, las de Montsetomé se enfrentarán a la vigente campeona de Europa, Inglaterra. Para apoyar a España habrá multitud de pantallas gigantes en muchas ciudades de la península que pueden consultar en nuestra página web cope.es. En Fórmula 1 tenemos otra noticia de última hora en Bélgica, enviado especial Carlos Miquel.
Arrecia la lluvia ahora mismo sobre Spa-Francorchamps y también están lloviendo noticias. Otro español que va a salir desde la línea de boxes será Carlos Sainz, que ha decidido cambiar los reglajes de su Williams, que iban francamente mal ayer en calificación. Y también porque no pierde puesto, tendrá detrás en la salida de boxes, por ese cambio de reglajes, a Hamilton, a Antonelli y a Fernando Alonso. La carrera a partir de las 3 de la tarde, si la lluvia lo permite.
Y el Tour de Francia llega a su fin esta tarde en los tradicionales Campos Elíseos de París. Recordamos que podréis seguir todo el deporte esta tarde a partir de las 3 en tiempo de juego.
Continúas en COPE, estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Actualizamos la información en 55 minutos y aquí también te contamos la última hora cuando suceda. Excuse me. Imagina que estás frente a un temario de 200 páginas. Que lo lees, lo subrayas, lo resumes y al día siguiente no te acuerdas de nada, de absolutamente nada. Imagina que además, mientras todos parecen avanzar, tú luchas por quedarte quieta 5 minutos. Imagina tener TDAH y soñar con estudiar Derecho, con opositar a Judicatura, con memorizar libros enteros. Parece imposible, ¿verdad? Pues ahora deja de imaginar, porque hoy nos acompaña alguien que lo ha hecho real. Se llama Paula González. Ella creció sintiéndose la niña despistada, la que no se centraba, la que sacaba buenas notas pero a costa de un esfuerzo sobrehumano. Con diagnóstico de TDAH y muchas etiquetas encima, un día decidió romper todos los moldes. Se inventó su propio sistema, convirtió la memoria en aliada. Se enfrentó a una oposición temida por miles y salió airosa. Hoy, a través de su proyecto Memoria Extrema, enseña a miles de estudiantes y opositores cómo estudiar mejor y cómo creer en uno mismo.
10 tips para destacar en un examen a desarrollar. Tienes una hora para escribir, no estudies más de 5 páginas al ordenador porque no te va a dar tiempo. Estudia por un temario con los folios muy contados. Y si es muy amplio, subraya para seleccionar. Nunca resumas. Ni se te ocurra estudiar a base de lectura, reescribir o hacer esquemas. Tienes que memorizar.
Atención, porque esta es la historia no solo de una técnica, de un método, es la historia de superación, de neurodivergencia, es una historia de no rendirse. Paula González, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida a fin de semana.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando el verano?
Pues muy bien, como veis, con la voz un poco tomada por tanto refresco, aire acondicionado, pero bueno, muy bien, trabajando mucho, la verdad.
Bueno, vamos a hablar del TDAH. Suele manifestarse desde edades muy tempranas, pero muchas veces no se diagnostica hasta la adolescencia, incluso hasta la vida de adultos. En tu caso, Paula, el diagnóstico llegó tras años de lucha silenciosa. ¿Cómo era tu vida antes del diagnóstico y cómo cambió después de que le pusieran nombre a lo que te pasaba, a lo que tú tenías?
Pues sí, mira, yo cuando era pequeña, ¿no?, era Paula la despistada. De hecho, a veces una profesora me llamaba así cuando estaba en primaria. Y realmente el diagnóstico tampoco me cambió mucho, las cosas como son. Pero sí que es verdad que te hace tomar conciencia de cómo eres y a partir de ahí tomar tus decisiones, porque empiezas a comprender muchísimas cosas. Pero a mí me lo diagnosticaron en una edad muy avanzada, más o menos 28 años.
¿Y supuso un alivio o una carga? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo viviste ese momento en el que le ponen nombre y te dicen, Paula, lo que a ti te ha pasado toda tu vida es que tienes TDAH?
Para mí supuso un alivio, porque, por ejemplo, yo durante toda la vida académica era como que me sentí cómoda, porque nunca atendía en clase. Y luego a la hora de ponerme a estudiar también, como yo siempre decía, estaba volada, ¿no? Pero eso estaba dentro de mi zona de confort, porque si a lo mejor duraba media hora en hacer algo, duraba yo 3/4 de hora. Yo sabía que podía durar media hora, pero a lo mejor duraba 3/4 de hora. Pero estaba controlado. Pero cuando pasé a hacer pequeños trabajos corporativos, ahí lo pasé fatal. Y yo decía, ¿pero por qué yo y los demás no, no? Entonces, cuando me lo diagnosticaron, es como que fue un alivio.
Uh-huh. Bueno, eso cambió toda tu perspectiva, ¿no?, a partir de ese momento. Vamos a centrarnos en la infancia, en tu infancia. En el aula quizá puede ser un entorno hostil para un niño que tiene TDAH. Ahora es verdad que hay más conocimiento, ¿no? Se atiende más a la divergencia. Cualquier cosa era un motivo de distracción. ¿Qué recuerdos tienes tú de esa primera etapa de tu infancia? ¿Cómo te trataban los profesores? ¿Cómo vivías tus momentos de desconexión y de frustración?
Más o menos, como siempre saqué buenas notas, porque, bueno, luego te voy a explicar cómo, que no ha sido por arte de magia, más o menos no me costó. Yo sé que hay muchísimos niños con TDAH que lo pasan fatal, pero bueno, esto es como todo. Hay grados, hay tipos de TDAH, y en mi caso logré acostumbrarme. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo siempre lo perdía todo. Iba con la mochila. A veces me dejaba la mochila en clase, perdía las gafas, siempre iba dejando todo por todos los lados. Uh-huh. A nivel de estudios solo se tradujo en que tardaba un poco más. Y cuando me preguntaban los profesores en clase, nunca sabía de qué iba nada, nunca presté atención.
Bueno, si no me equivoco, llegó un momento en que tuviste que desarrollar tu propio método de estudio, ¿no? Te escuchábamos antes decir, más o menos, dar unos tips que has compartido en tus redes sociales con tus seguidores, ¿no? Casi era como un mecanismo de supervivencia cognitiva. ¿Cuándo y cómo surge tu primer intento consciente de crear tu propio método de estudio para que te funcionara a ti?
Pues es que tú lo has dicho perfecto. Es un propio método, es un propio mecanismo de supervivencia. Es que yo, de hecho, me considero una superviviente de los estudios, porque el sistema es muy memorístico, el sistema actual de estudios desde pequeños, ¿eh? Entonces, o nos adaptamos o no nos adaptamos. Entonces, en mi casa sí que había un ambiente muy de disciplina, de estudios, y tuve que sobrevivir en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi primer intento fue a partir de los 11 años. Digamos que yo siempre más o menos saqué buenas notas porque me ponía a estudiar, estaba muy desconcentrada, pero bueno, echaba un poquito más de tiempo y ya está. Pero las personas con TDAH y dislexias tenemos un poco la facilidad, aunque alguno la tenga un poco más oculta, de pensar en imágenes. Entonces, lo que a mí me pasó es que fui desarrollando poco a poco este lenguaje de las imágenes. Entonces, yo siempre he dicho que me considero como un ciego al que se le desarrolló el oído, porque como no me podía concentrar, pues digamos que desarrollé el lenguaje de las imágenes, que es el lenguaje de la memoria.
Uh-huh. Y decidiste estudiar nada más y nada menos que derecho, ¿no? Y esto sí que requiere no solo de un aprendizaje de memoria o una memoria fotográfica, sino que requiere también constancia, comprensión, en fin. Algo que parecía incompatible con el TDAH, pero tú lo logras. ¿Qué desafíos te encontraste al estudiar Derecho y cómo los has superado? ¿Cómo fuiste evolucionando y adaptando a las exigencias de tus estudios tu método?
Pues la realidad es que me fui adaptando bien, ¿eh? Es decir, porque fue algo muy progresivo. Desde los 11 años fui desarrollando, ¿no? Entonces luego ya me presenté a selectividad y también supuso ahí un desafío enorme. Entonces es cuando realmente me tuve que adaptar en selectividad, ¿no? En la EBAU, que se llama ahora, que saberme todo a la vez y sacar la máxima nota. Entonces, cuando fue la carrera tampoco me supuso un desafío enorme. Sí que es verdad que yo iba a clase y eso sí que, como siempre, nunca presté atención. Pero como ya en selectividad aprendí a organizarme mucho para todos los exámenes a la vez, ahí tampoco me supuso un desafío enorme. Y digamos que lo que más me suponía desafío era trabajar en ámbito corporativo.
¿Por qué?
Porque los despistes del día a día, eso no me hacían imposible superarlos. O sea, era para mí terrible. Porque en los estudios, dentro de lo que cabe, lo llevaba haciendo desde los 11 años. Formaba parte de mí, de mi historia personal y de mi día a día. Pero en el ámbito corporativo era nuevo y era algo que no controlaba. Entonces, los despistes desde que me levantaba hasta que me acostaba, que a lo mejor teníamos que manejar la moto y yo me dejaba el casco en todas las partes. Y yo era la más despistada del grupo, ¿no? Eso para mí fue terrible.
Claro, y no todo el mundo lo entiende, ni lo comprende.
Claro, exacto. La gente pensaba que era desgana muchas veces.
Falta de interés.
Entonces, yo ahí lo llevaba fatal. Sí, exacto.
Y llega la pandemia, Paula, y decides compartir tus conocimientos con otros.
Hola chicos, hoy os vengo a traer un vídeo sobre cómo es mi training, que lo fundé y lo saqué, por así decirlo, al mercado online, pues en plena pandemia, en septiembre del año pasado.
Así nace Memoria Extrema, donde compartes técnicas de memorización y algunos tips para que los estudiantes se planifiquen, visualicen, se regulen emocionalmente. Cuéntanos en qué consiste Memoria Extrema, Paula.
Pues mira, Memoria Extrema creció del ámbito precisamente de que yo no podía trabajar para el ámbito corporativo. Entonces, durante la pandemia, además, se me cruzó pues en el ambiente en el que estábamos todos, ¿no? Y el hecho de que yo estaba pasando por una crisis, en plan, yo siempre he sido de buenas notas a pesar de las dificultades, pero en el ámbito corporativo no soy capaz de adaptarme. Entonces, tengo que buscar una solución. Entonces, empecé a leer muchos libros, porque a mí siempre me gustó leer, y ahí, no sé, se me cruzó un libro de memoria y entonces yo pensé, jolín, si yo sé muchísimo más porque lo llevo ejercitando desde los 11 años, no porque sea más lista que nadie, sino porque lo llevo haciendo desde muy pequeñita. Entonces pensé, bueno, pues voy a aprovechar las redes sociales para difundir mi conocimiento. No creció, o sea, no lo fundé con expectativas de nada. Lo que pasa es que ya desde el principio empezaron a venir 2.000 personas y vi que a las clases gratuitas y vi que tenía mucho interés el tema, ¿no? Entonces pensé, jolín, yo puedo realmente ayudar a opositores universitarios y todo tipo de personas, ayudar a memorizar, porque es algo que no nos enseñan y creo que es completamente necesario y creo que les va a aliviar muchísimas necesidades, sobre todo a los opositores.
De hecho, muchas personas, miles de personas te siguen y muchos han cambiado radicalmente su forma de estudiar gracias a tus consejos. Antes de despedirme de ti, Paula, me gustaría que compartieras, si es que tienes alguna historia, que nos cuentes a alguien que haya aplicado tu método o alguna historia que a ti te haya emocionado especialmente, de tus seguidores que hayan contactado contigo precisamente para aprender esa metodología Express.
Pues hay muchísimos casos, personas que no sabían estudiar, que nunca, o sea, que tenían el bachillerato y lo habían sacado a duras penas y de repente se presentan a una oposición muy dura y la sacan en 6 meses trabajando y teniendo hijos, lo cual es que no solo es estudiar, sino también saber la gestión del tiempo que precisamente a las personas con TDAH nos cuesta muchísimo. Bueno. Entonces, para mí ha sido igual que cuando yo me presenté a Judicatura, que en un año y pico, no llegó a 2 años, yo misma logré sacar un 8.73 y el equivalente a un 7 en una oposición tan alta, ¿no? Y hay muchísimos casos que cada uno realmente trae su caso.
Pues lo que hemos aprendido en este ratito de radio con Paula es que a veces las etiquetas pesan mucho más que los libros, que a veces de una manera ligera, automática, llamamos a una persona sin conocerla inquieta, dispersa, poco constante y detrás hay algo más. Son palabras que relacionamos muchas veces con las personas con TDAH, pero fíjate, Paula decidió que era algo más que una etiqueta, que el TDAH no sería un diagnóstico, que sería un camino que ha recorrido y en el que ha desarrollado su propio método de aprendizaje y lo está compartiendo con el mundo. Paula, muchísimas gracias por compartirlo y por estar con nosotros. Que vaya bien.
Ay, muchísimas gracias, de verdad. Y disculpar la voz, que es que con el aire acondicionado no la he podido evitar.
Mejórate, cuídate mucho. Adiós.
Muchísimas gracias. Adiós. Buena mañana.
Fin de semana.
Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Dorime. Interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime.
Este verano, querido, querida, te aseguro que va a ser mítico, literalmente. Paco Álvarez, nuestro romano de cabecera de los fines de semana, va a venir cada semana de este verano con una historia de los grandes mitos clásicos grecolatinos. Un viaje a los orígenes de las historias que todavía hoy seguimos contando, aunque muchas veces no sepamos que nacieron hace miles de años. Antes de sumergirnos en este universo lleno de dioses, de monstruos, de amores imposibles y de destinos trágicos, tal vez conviene hacernos una pregunta sencilla, o no tanto. ¿Qué son realmente los mitos? Muy buenos días, Paco, ¿qué tal?
Buenos días, Beatriz. Hola a todos, amigos romanos. ¡Feliz verano!
¡Feliz verano! Bueno, seguimos disfrutando del verano. Mm-hmm. Estamos ya en la última semana del mes de julio.
Ay, madre, va rápido.
Va rápido, ¿eh? Se nos escapa así. Pero bueno, este es nuestro primer episodio dedicado a los mitos, Paco. Mm-hmm. Los oyentes de fin de semana te conocen perfectamente, pero si reenganchamos a alguien nuevo, tengo que contarles que eres geógrafo, historiador, mm-hmm, y sobre todo eres nuestro romanólogo de cabecera. Tu última obra es Rome Underground, el lado oscuro oculto.
Oculto del imperio.
Oculto del imperio. Bueno, Paco, los mitos están por todas partes. Los vemos, mm-hmm, en los museos, en los cuadros, en los libros del colegio, en las películas que amamos. Todos hemos escuchado algo, pero ¿cómo se forma un mito? ¿Quién decide que una historia merece ser contada generación tras generación?
Buena pregunta, buena pregunta. Mira, mitos, lo que se dice mitos, ha habido desde siempre, y yo creo que siempre lo sabrá. Cuando se contaron los mitos por primera vez hace miles de años, como has dicho, eran a la vez pues un poco el antecedente de nuestras series de televisión, yo creo, pero también la explicación poética de todas las cosas. Todo esto sucedía en unas épocas que no eran malos tiempos para la lírica, sino todo lo contrario. A falta de ciencia y razón, la poesía lo explicaba todo.
O sea, que son una especie de teoría científica poética o una manera de explicar lo que no entendíamos, ¿no? Por ejemplo,
¿ah, sí?
¿Por qué truena el cielo o por qué hay relámpagos?
Exactamente, sí, en parte sí. Yo creo que tienen su origen en que siempre hemos buscado respuestas, porque la curiosidad es una de las características que nos hacen humanos, muy humanos. ¿Que por qué hay eco? Pues un mito lo explicaba, uh-huh. Porque había una ninfa, que no sé qué, qué tal. ¿Que por qué en el fondo del mar hay coral rojo? Pues otro mito lo contaba, que la sangre de Medusa cuando le cortaron la cabeza. Todo tiene que tener respuesta. El miedo a lo inexplicable, si no, sería abrumador, sobre todo cuando la ciencia ofrecía tan pocas respuestas a tantísimas preguntas. Uh-huh. Los mitos se crean y se producen por eso, porque son explicaciones a lo que pasa, a lo que desconocemos.
La verdad es que tiene sentido. Preferimos una explicación, aunque sea fantástica, o a quedarnos con un no sé. No lo sé. Necesitamos siempre buscar el porqué de las cosas, incluso cuando no hay una respuesta clara.
Totalmente. Eso pasa, quiero decir, con los niños. Cuando un niño te pregunta una cosa, le tienes que dar una razón. Si te quedas en no lo sé, te va a seguir preguntando hasta que le digas algo, por absurdo que parezca. Y entonces eso, los mitos responden a todo lo que no sabemos, componen además historias eternas, cuentos, para contarnos por la noche a la lumbre, historias apasionantes llenas de lujuria, de venganzas terribles, destinos trágicos, superhéroes, terror, mundos alternativos, monstruos. No es raro que Marvel o Disney sigan contándonos historias de mitos, porque los mitos siguen siendo historias que nos apasionan, que nos gusta escuchar y que nos dan razones más bonitas sobre el porqué de las cosas, mucho más bonitas que lo que nos dice la fría ciencia con sus fórmulas.
Entonces, ¿todavía hoy, en pleno siglo XXI, seguimos creando mitos o es algo del pasado?
Seguimos creando mitos, no solo de héroes, divas de ópera, estrellas de Hollywood, futbolistas, rock and roll stars, y también creamos leyendas urbanas que se mueven a toda velocidad en las redes. Todo ahora es muy moderno y rápido, pero no hemos cambiado tanto. A lo mejor ya no existe la Górgona Medusa, pero cuando recibimos una carta certificada de Hacienda... Todavía nos quedamos de piedra.
Sí. Sobre todo cuando vemos que toca pagar, ¿eh? Si nos devuelve todavía nunca, estamos contentos.
Nunca le escriben para felicitar el cumpleaños.
Bueno, a mí me encanta esa imagen de recibir la carta de Hacienda como la nueva Medusa moderna y encima en griego. Pero volviendo a los mitos de verdad, ¿quién cree todavía en ellos? ¿O simplemente siguen siendo una metáfora, un símbolo?
Hombre, yo creo que hay algo poético en el fondo. Creer en un mito es algo parecido a creer en tu equipo de fútbol. Es creer en una entidad eterna, con guerreros que se van sucediendo y relevando en el tiempo. Como en la peli de las inmortales, de los inmortales, ¿os acordáis?
Buenísima.
Pues eso, unos jugadores quedarán como héroes, otros como villanos, y la mayoría pasarán al cajón de los cromos olvidados. Pero durante una temporada todos llevaron la armadura y el escudo que identifica a tus campeones. Y a lo mejor, rematando el balón a la red, grabaron su nombre en las estrellas. No por nada el balón de la Champions se las lleva dibujadas. Y la copa del premio simboliza todavía la copa de los dioses, en la que los vencedores beberían el néctar de la victoria, que por cierto, Victoria, resulta que es una diosa romana para más señas.
¿Y qué me dices de las estrellas del cine? ¿Por qué las llamamos así? ¿Porque brillan? ¿Qué hay detrás?
Yo creo que sí, que brillan con luz propia, forman parte del firmamento de Hollywood, y aunque actores y actrices hay unos cuantos, estrellas, lo que se dice estrellas, llegan a serlo muy pocas las que se merecen tener una constelación. Me temo que muchas menos de las que tienen su estrella grabada en el Paseo de la Fama. Llegar a ser un mito es mucho más, es llegar a ser famoso eternamente. Una aspiración a la que, salvo que seas muy, muy friki, no aspira nadie más allá de sus sueños muy locos. Cuando el poeta romano Horacio, por ejemplo, dijo firmando su oda, non omnis moriar, lo que afirmaba era simplemente, no moriré del todo. No se atrevía a decir que fuera a vivir eternamente. Y eso que Horacio es un autor reconocido todavía 2000 años después. La única diferencia entre Horacio y un mito es que el mito no es que no muera del todo, es que vive para siempre. Se vuelve a contar una vez y otra, a lo mejor en el cine, ofreciéndonos todavía, por cierto, a una joven Marilyn sonriendo eternamente bella desde la pantalla. Es un remedio técnico, un remedo, una copia técnica de la vida eterna que prometían los dioses olímpicos a sus elegidos.
Entonces, vuelvo a la primera pregunta, ¿cómo nace el mito, no? ¿Qué convierte una historia en algo eterno? ¿Tiene que ver con la belleza, por ejemplo, de Marilyn Monroe, con el sacrificio, con el dolor? Porque Julieta, por ejemplo, ha llegado a ser más real para muchos que algunas figuras históricas.
Totalmente, totalmente. Es un muy buen ejemplo, porque es que a veces una historia, que puede ser ficticia o no, de un acto heroico o de un amor eterno, como has dicho, pasan de ser un relato a ser a lo mejor un cuento popular, tal vez una fábula, una leyenda, y finalmente un mito, algo eterno, y en lo que alguna vez hemos creído todos los hijos de la civilización europea. Efectivamente, en Verona se visita la casa de Julieta y los turistas fotografían el balcón, aunque todos sabemos que Julieta es un personaje literario. Pero tal vez, precisamente por eso, Julieta es también la personificación de un mito eterno, el del amor imposible. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, me acuerdo que mis padres compraron al Círculo de Lectores, ¿os acordáis?
Ay, sí. Yo estaba inscrita, ¿eh? Venía sí, el señor del Círculo de Lectores ahí, con el catálogo y te traía el libro que habías pedido el mes anterior.
Sí, yo me acuerdo que compraron había un libro enorme, naranja, con muchas fotos a color que se llamaba El porqué de las cosas.
Qué chulo.
Sí. En él venía una somera explicación científica, no mitológica, a muchas de las preguntas que los niños y algunos padres cuando somos curiosos nos hacemos. Planetas, animales extraordinarios, grandes hazañas, récords mundiales, relatos increíbles, todo muy bien explicado.
Me parece muy bonito, Paco, esto de que los mitos respondan a las preguntas que nos hacíamos de niños, a las más difíciles, ¿no? Quizá también las más poéticas. Uh-huh. ¿Por qué llueve? ¿De dónde viene el fuego? ¿A qué huelen las nubes? Los mitos, entonces, son como respuestas a esa curiosidad infantil.
Yo creo que sí, porque es que el niño y el hombre desde siempre necesita una explicación a un mundo animado, en el sentido de que el mundo tiene ánima, alma, y todo lo que te rodea para un niño está vivo, todo está vivo, hasta las lejanas estrellas que se mueven. Bueno, todas menos una, que señala curiosamente el norte, aunque en tiempos romanos todas se movían, la estrella polar no existía. En las marismas hay seres invisibles que causan enfermedades. También hay piedras que se desplazan repelidas por otras, imantadas. Incluso creían en la antigüedad que había piedras que curaban el alcoholismo. La naturaleza muere en invierno y renace en primavera. De una semilla puede nacer un árbol gigante que tiene su parte visible, su tronco, ramas, hojas, y otra húmeda invisible, sus raíces. Todo tiene su porqué y su reverso. Y en este mundo antiguo, infantil, en el que los mapas estaban incompletos, Ixunt, dracones, los animales que se iban descubriendo eran cada vez más extraños.
Bebe agua, que te me atascas.
Voy a ir. El caso es que cada vez se encontraban animales más extraños. Es normal que todas las cosas puedan tener una explicación poética, una razón lírica. Pueden existir animales que nos resulten monstruosos y extrañas civilizaciones. ¿Nos parece absurda la esfinge mitológica? ¿Un animal con cabeza humana, cuerpo de león y alas? No más que los elefantes africanos, o los pulpos, o las ballenas gigantes, por no hablar del ornitorrinco.
Curioso que, ser, curioso animal, sí.
Que este sí que parece nacido de la fantasía de un niño más que de una realidad. La única diferencia entre el absurdo del basilisco, que era una especie de gallo raro que dejaba de piedra al mirarlo, también igual que las cartas de Hacienda, y el ornitorrinco,
sí,
es que sabemos que el último existe, es la única diferencia.
Claro, y mientras haya aún no sabemos qué hay ahí, ese vacío se puede llenar de todo tipo de criaturas. Mientras haya esos huecos en los mapas, pueden seguir habitándolos, ¿por qué no?, dragones.
Así es. Y mientras tanto, mientras nos levantamos, nos desplazamos, exploramos el otro lado de la montaña, el otro lado del mar, necesitamos dándole explicación a todo lo que nos encontramos. Cuando se grita en una cueva y el eco te devuelve el final de tus palabras, ¿cómo no vas a pensar que existe un ser animado real? Una ninfa eco, que es quien responde a esas últimas palabras. ¿O no es una explicación más plausible y más bonita esta que decir que el sonido se transmite a través del aire mediante unas ondas invisibles que rebotan en las paredes? Hombre, me parece más aburrida la explicación real.
Desde luego yo me quedo con el mito de eco, ¿eh? Además es uno de los primeros que al menos yo aprendí de niña, porque estaba en una de las lecturas escolares.
Ah, qué bueno.
Muy bonito, sí.
Sí, sí, es eso. Al final, los mitos nacen de las preguntas que todos nos hacemos. Mami, ¿por qué nace este manantial aquí? Pues porque aquí lloró, un héroe porque había perdido la batalla y entonces lloró tanto que brotó. O sea, siempre hay que buscar un porqué y un porqué poético, un porqué de ese mundo animado.
Uh-huh. Metafórico, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre el mito y la fábula? Porque la fábula también lleva una enseñanza y una explicación, sí, ¿no? Ambas tienen cierta moraleja.
Totalmente. Sí, bueno, las fábulas son moraleja pura. Yo creo que las fábulas las sabemos que las llevamos contando más de 4.000 años y, de hecho, como los mitos, también se repiten y se repiten y se repiten cada siglo. Vamos, las fábulas se han escrito en todas partes desde siempre y la diferencia casi es que en las fábulas los animales suelen ser protagonistas y están dotados de entendimiento y de palabra. Son animales que son a lo mejor seres salvajes, como los mismos dioses de los mitos, pero sus enseñanzas son menos apocalípticas, más prácticas. Curiosamente, he dicho, muchas de las fábulas son siempre las mismas, una y otra vez, repetidas desde Esopo hasta quien quieras, hasta José Rosas Moreno, o hasta, si me apuras, hasta los dibujos animados de Hanna-Barbera o los hermanos Warner y algunos dibujos animados actuales, que al final mantienen vivo, ¿no?, una especie de hilo invisible que conecta a lo mejor la liebre de Esopo con Bugs Bunny.
Sí, bueno, normalmente las fábulas siempre estaban protagonizadas por animales, ¿verdad?
Totalmente. Y cada vez que se escriben y se reescriben cambian un poco, pero siguen manteniendo esa enseñanza, esa moraleja.
Bueno, pues sí, hay que recordar que las fábulas siempre tienen su lección, su moraleja, que son como pequeñas píldoras de sabiduría, aunque a veces nos las den pues un zorro, una liebre o una tortuga. Es que totalmente. Quizá la manera de que se nos quede mejor la lección.
Sí, pero es que luego no nos choca, claro, porque cuando vemos dibujos animados y los animales hablan, no nos choca. Ni cuando somos niños, porque tenemos una especie de memoria histórica que hace que desde siempre nos hemos contado fábulas en las que los animales hablaban. Mm. Pero bueno, hay también cuentos, ¿no? Hay mitos, fábulas, cuentos, hay leyendas, que leyenda quiere decir lo que se lee. Así que originalmente estas sí eran relatos escritos, no cuentos orales transmitidos. Los cuentos no tienen ni por qué tener una moraleja, ni por qué ser trágicos, ni nada de nada. O sea que No todos son mitos.
Entonces,
mucha
los cuentos
ficción.
Juegan en otra liga, digo, porque yo también los cuentos sí tienen monstruos, tienen brujas. ¿Qué los separa del mito?
Yo creo que el cuento no responde a... Cuenta una historia de lo que sea, pero no responde nada. O sea, quiero decir, el mito tiene que responder a algo. Tiene que responder, pues eso, a ¿por qué las palomas vuelan? Pues por esto y por esto y por lo otro. O lo que decíamos, o lo del coral. ¿Por qué el coral rojo? Por cuando le cortaron la cabeza a Medusa, gotas de su sangre cayeron y se hicieron piedra. Entonces, es eso, y al final, precisamente como los mitos daban explicaciones filosóficas, no, poéticas, pues luego ya la ciencia nació como respuesta racional a todo esto.
Uh-huh. Hemos hablado de los mitos, de las fábulas, de los cuentos. ¿Dónde colocamos las leyendas? ¿Por qué son diferentes de los anteriores géneros?
Yo creo que las leyendas es que tienen que contar una historia, digamos, continua y escrita. Es más parecido una leyenda a un cuento que a un mito, porque una leyenda puede referirse a la fundación de una ciudad y en ese caso puede tener algo mitológico, pero también puede referirse simplemente a no vayas a ese bosque que está el lobo.
Pues Paco, durante todos estos fines de semana del mes de agosto que vamos a compartir, vamos a estar hablando de mitos, mitos grecorromanos, que nos van a dejar siempre una lección. La semana que viene, ¿por cuál empezaremos?
Uy, pues no sé, por el que quieras.
Perseo, por ejemplo. Y ya que has mencionado
Perseo,
tanto
Edipo,
a Medusa.
Y Medusa, claro.
Y
Perseo,
volvemos a hablar de cuando se le corta la cabeza y el coral y, bueno, en fin.
Totalmente. El caso es eso, que es que seguimos contando historias, somos los únicos animales que nos podemos inventar otros universos. Y por eso vamos a hablar de mitos este verano.
Pues si quieres seguir de cerca las increíbles aventuras que nos narra Paco Álvarez, nuestro geógrafo, historiador, pero sobre todo nuestro romanólogo de cabecera, te animamos a adentrarte en sus libros. Su última obra, Roma Underground, el lado oscuro del imperio, es una auténtica joya para continuar explorando el fascinante mundo de la antigua Roma. Nos encontramos en 7 días.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera, en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y...
Haz un Rebel.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Seguimos en fin de semana, 24 minutos para las 2 del mediodía, una hora menos en Canarias. ¿Cuántas veces te han dicho no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy? Pues ahora HSN te apoya en tus exámenes y oposiciones con sus mejores productos para la concentración y la memoria. Cafeínas y fórmulas únicas con ingredientes naturales. Hasta este domingo 27 con un 60% de descuento en hsnstore.com. hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Entramos ya en pleno verano, con sus días largos, con sus noches tranquilas y, ¿por qué no?, con ese ratito para tumbarnos en el sofá y para engancharnos a una buena serie. Julio puede ser un mes quizá más flojos si hablamos de estrenos, pero eso no significa que no haya joyitas por descubrir o grandes regresos que nos tienen en vilo desde hace tiempo. Así que, tanto si estás ya de vacaciones como si sueñas con ellas con ansia, este repaso que vamos a hacer en los próximos minutos en fin de semana te va a venir genial para elegir qué ver estos días. Y para orientarnos, como siempre, tenemos al que más sabe del tema, nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Beatriz. Efectivamente, como bien dices, llegan meses de relativamente pocos estrenos en comparación con el ritmo del resto del año. Pero para mí, al menos, algunos son de los más esperados de todo el año, así que tenemos munición para estos días de aire acondicionado.
Bueno, pues vamos a empezar fuerte con una de las grandes sagas de ciencia ficción moderna. Llega por fin la tercera temporada de Foundation o Fundación.
Es upon us. And at the center of it is the mule. He will destroy everything.
I
con ese actorazo que es Jared Harris, en fin, a mí desde luego, o sea, me fascinó sobre todo la primera temporada. Aquí estoy, reconozco un pelín dividido, mi proceso con esta serie fue curioso porque sin haber leído el libro, esa magnífica primera temporada de la serie me fascinó. Por la ambición de la historia, que es mastodóntica, por la producción, por la fotografía, la filmografía, o sea, esas escenas que es que parecen reales, es de lo mejor de ciencia ficción, por los actorazos como Jared Harris. Uh-huh. Pero llegó la segunda temporada y me decepciona un pelín.
Bueno, ahí empezaron los problemas, ¿no? Pero cuéntanos un poco justo de qué iba la serie, ¿por qué te interesó al principio?
Es básicamente una especie de imperio galáctico que está, vamos, extendido por toda una galaxia y un científico es capaz de predecir que ese imperio va a caer y que, por tanto, tienen que construir una especie de fundación que atesore los conocimientos de la humanidad y que cuando ese imperio caiga, pues pueda acortar los años, los siglos de oscuridad, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir
una
que
una especie
digamos
de
que
semillero del conocimiento, ¿no? Para que no se pierda.
Exactamente. Vamos a decir que no es del todo honesto ese plan, pero vamos, eso se ve sobre todo en los libros. Veremos qué porcentaje de lo que pasa en los libros realmente nos cuenta la serie. Uh-huh. Y claro, es que una de las grandes virtudes de esta serie es que te lleva a los libros, o sea, te lleva a esa trilogía. Bueno, en realidad es una heptalogía, pero el core principal de Asimov son tres libros. Y después de leer los libros, de devorarlos, debo decir que la segunda temporada me decepciona un pelín. Veremos a ver la tercera. Me duele que no vaya a haber una presentación de El Mulo, que es probablemente el personaje más relevante de toda la trilogía original de Asimov. Pero, oye, lo mismo nos tienen guardado pues una maravillosa sorpresa para esta tercera temporada.
Bueno, pues nos quedamos pendientes de lo que pueda pasar en la siguiente temporada y ahora cambiamos de tercio. Toca el turno de la ración mensual de suspense, que nunca puede faltar. Llega Smoke, la policíaca del mes.
El fuego no es solo un elemento. El fuego es un organismo. El fuego espera.
Investigador Gadsden, tu reputación te precede. Me han dicho que podrías tener dos pirómanos en serie actuando en esta zona. No tenéis ninguna pista evidente.
¿Por qué te han enviado a ti? No sabes nada sobre incendios.
Pero sé un montón sobre analizar escenarios de crímenes.
Bueno, ¿contamos? Podemos decir que el matrimonio entre Taron Egerton y Apple TV está siendo muy fructífero. Tuvimos hace relativamente poco Encerrado con el Diablo, primero, y ahora con esta serie que por hechuras y por planteamiento me ha recordado un poco a la maravillosa y también reciente Presunto Inocente. Y creo que Taron Egerton puede rendir muy bien en ese rol ambiguo que también manejó en Presunto Inocente Jake Gyllenhaal.
Bueno, aún creo que no se ha estrenado, ¿no? Pero ¿puedes adelantarnos algo de este Smoke?
Pues mira, va a explorar un tema que para mí es interesantísimo, porque hemos visto todo tipo de series policíacas, pero nunca, o vamos, o no de forma tan directa, sobre un pirómano. Digamos que en la serie eso seguiremos la investigación sobre un pirómano en serie y el personaje de Taron Egerton, especialista en capturar pirómanos, se ve envuelto en la trama. Ahí lo voy a dejar porque, como se ve en el tráiler, se jugará y mucho con esa idea del investigador a la vez sospechoso, que también funcionó en Presunto Inocente.
Uh-huh. Bueno, si te acabas de incorporar, estamos hablando con Javier Arevalillo, experto en series, de esas series que no nos podemos perder este verano. Y yo creo que después de hablar de suspense, toca hablar de otro género maravilloso, que es el de la fantasía. Sobre todo cuando regresa una de las series más aclamadas del género de los últimos años. Vuelve Sandman con su segunda temporada.
Podrías haberme llamado.
No quería preocuparte.
Oh, eres increíble. Voy a decirte algo, sueño. Tú eres de lejos la personificación antropomórfica más estúpida, egoísta y patética que haya visto nunca en este o en cualquier otro plano. Te compadeces de ti mismo porque se te ha acabado el jueguecito, pero no tienes pelotas para salir ahí y buscarte uno nuevo.
Bueno, bueno, reconozco... ¿a quién estamos escuchando? Porque se está quedando a gusto.
Sí, no, cuéntanos. No. Sí, son distintas representaciones de, como de entidades, vamos, semidivinas, sueño, muerte, razón, en fin. Reconozco que no soy muy fan de, ni de la producción ni del cómic original, pero debo reconocer su espectacularidad. De forma similar a Foundation, creo que en esta serie podemos ver la potencia que tiene una muy buena dirección de efectos especiales y fotografía. También es cierto que está muy, muy ayudada por la obra original, que es un cómic también muy espectacular. Es una serie que, al ser muy onírica, porque juega muchísimo con esos distintos planos de la realidad, de los sueños. Vemos esa adaptación de un cómic sobre el dios de los sueños y sus aventuras, que son naturalmente pues muy, muy fantasiosas. Es una muy buena recomendación para los amantes del género. Puede resultar un pelín más difícil para los que somos más de producciones, como decirlo, ¿no? Un pelín más terrenales.
Bueno, pero nos traes alternativas para todos y no te olvidas del género de acción, tensión, ritmo frenético. Y por eso entre tus propuestas destacas Countdown, que aterriza con ganas de hacernos sudar más allá del calor de este verano.
Quería saber cómo estabas después de la bomba que nos estalló anoche.
¿Lista para todo?
¿Sí?
Sí, 100%.
Son los mejores. Tú no los habrías seleccionado. La misión es evitar otro 11 de septiembre.
Veo que el doblaje está en español latino. La podremos ver este verano aquí. ¿En
exactamente,
España?
Exactamente.
En
la veremos en España. Es que tiene un tema esto de los trailers y es que cada vez se doblan menos. Entonces, cada vez hay más trailers que directamente no, o sea, vamos, solamente están disponibles en España en inglés o bien, pues eso, hay versiones en español latino. En este caso, cuando salga en los próximos días. Que nadie se preocupe, si no la puede seguir en inglés, la podrá seguir en español de España. Mira, ha sido ver el tráiler y transportarme a los veranos en que devoraba las temporadas de 24 con absoluto deleite. En este caso, un asesinato pone sobre la pista de un posible atentado terrorista con material nuclear y, bueno, pues en lugar de Kiefer Sutherland haciendo de Jack Bauer, tendremos a otro actorazo de moda, Jason Eichels, conocidísimo por Sobrenatural, por The Boys. Y bueno, ya creo que aquí tenemos la serie palomitera para el mes de julio clarísimamente.
Sin faltar a la que viene a continuación, ¿no? Que también es de palomitas. Uh-huh. Llega la segunda temporada de Fubar.
Vale, papá. Es la hora.
¡Ahora!
Hola, Luke.
Greta.
Greta Nelson, espía alemana del Este, dada por muerta en el 89.
Guay, papá, tu amiga terrorista es brutal.
¿Quién coño es ese?
Theodore Chips.
Exagente del MI6.
Trabaja para mí. Juntos destruiremos el mundo.
Dices que te recuerda un poco, ¿no? Que tiene ciertas reminiscencias de la película Mentiras Arriesgadas. Sí. Cuéntanos.
A ver, yo creo que han querido jugar un poco con la nostalgia que nos produce esa maravillosa película con un Arnold Schwarzenegger, ¿cómo decirlo, no? O sea, en el prime de los años 90, de cuando cada película que protagonizaba era un éxito rotundo. Aquí voy a ser muy claro, porque sé que hay fans de esta serie, por algo tenemos ya la segunda temporada entre nosotros. El planteamiento es interesante con lo que dices, con esas reminiscencias de pues un agente secreto que ante su familia pues parece el típico papá aburrido que se está medio retirando y pues la familia acaba descubriendo que no, que en realidad era un agente secreto. Aquí lo que juegan es que en lugar de que lo descubra la mujer, lo descubre la hija cuando la propia hija es también agente secreto. Entonces, juegan con ese punto casi de parodia, un pelín gamberro, porque como habrás escuchado, oye, pues son de soltar bastantes tacos y con escenas de vez en cuando un poco violentas, pero sobre todo mantiene como un tono de comedia que no sé si le hace demasiado favor, porque luego flaquea un pelín en la trama. Veremos la segunda temporada, que yo creo, vamos, que si hay una segunda es porque también habrán hecho algunos ajustes. Y a ver qué nos dan. Debo decir que en esta especie de ataque de nostalgia que nos están dando con antiguos actores de acción de los 90, que les dan su propia serie, Fubar es para Arnold Schwarzenegger, tenemos Tulsa King para Sylvester Stallone. Debo decir que Tulsa King es bastante mejor. Muy uh-huh. buena serie, más de mafiosos, pero que... bueno, que también va un poco en esta misma línea de recuperar la nostalgia de la acción de los 90.
Bueno, ya sabes que la nostalgia siempre vende, o sea que seguro que van a ser muy exitosas, especialmente para cierta generación.
Todo.
Nos vamos a despedir con esta dosis de acción veraniega. Lo vamos a dejar, Javier, por hoy. Ya veis que aunque julio no sea el mes más potente en estrenos, sí que nos trae algunas series para rescatar para todos los gustos. Javier Arevalillo, por supuesto, muchísimas gracias por este repaso y por tentarnos otra vez con nuevas ficciones. Nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Beatriz.
Y mira a Laura Rubio, que viene hilado, que venimos de hablar con Arevalillo de series y de series y personajes de series. Estamos hablando durante toda esta mañana de domingo con los oyentes.
Sí, cierto. Y ahí están esos mensajes que nos están mandando a lo largo de la mañana. Y que, bueno, este, por ejemplo, el que viene ahora, a mí me ha sorprendido mucho. Es una serie que está ahora en plataformas. Y ojo, porque a lo mejor triunfa, quién sabe.
Dale.
Pues la última serie que he visto es la de Superstar, que está basado en la vida de Tamara, que llamaban la mala, y todo su entorno, el tamarismo.
No cambie, no cambie, no cambie.
Vaya.
No, esa me lo no esperaba, te la veía venir, ¿eh?
Pues a mí ni me suena.
Tamara, que se cambió luego el nombre, ¿cómo era?
Yurena. ¿No? Algo de eso. ¿No sabes quién es Tamara?
Investiga.
¿Y su madre Margarita Seis Dedos? ¿En serio?
Por favor, tenéis que investigar.
Bueno, esto forma parte de la cultura de este país, de la cultura pop, sin duda. Bueno, esos dibujos animados también, que, ojo, los niños también les dio fuerte con esto.
Mi hijo, el pequeño, estaba enamorado de Lala, de los Teletubbies. Hubo un día que la metí en la lavadora y cuando se dio cuenta que Lala daba vueltas dentro de la lavadora, empezó, Lala, Lala, llorando. Se fue a buscar su sillita, se sentó delante de la lavadora y estuvo mirando a la pobre Lala cómo daba vueltas y me miraba a mí como diciendo, Lala. Una risa, la verdad.
Tinky Winky,
Tinky Winky,
Dipsy,
Dipsy,
Lala,
Lala,
Po.
Teletubbies. Bueno, esta sí la sabéis,
esta
o tampoco.
Sí, y además mi favorito era Po.
¿Sois de la generación Teletubbies?
Sí.
Sí.
Que salía el niño también con el solecito.
El sol. Sí. Bueno, ha habido varias generaciones, ¿eh? La vuestra y las anteriores también. Yo creo que incluso la de Laura puede ser, ¿no?
Sí, claro. Cuando yo era pequeña, los Teletubbies a tope helados, fíjate.
Que también. Cada Teletubbie respondía a una edad del desarrollo del bebé, del bebé hasta los 3 años o 4, me parece.
Yo tanto no
interpretaba. Y podías mandar vídeos, creo, también.
¿Sí?
¿No?
No me acuerdo. Pero, por ejemplo, Po era la primera etapa, el bebé. Y cada vez se complicaba más el nombre porque cada vez el bebé era más mayor.
Claro, Zinky Winky era demasiado.
Ya eran 4 años, por lo menos.
Bueno, yo quiero hacer aquí un homenaje a tres personajes, que son Vicenta, Marisa y Concha.
¡Ay!
Las creadoras de Radio Patio, por favor.
Contraseña.
Váyase, señor Cuesta, váyase.
No, esa es la de ayer y ya son más de las 12. ¿Cuál es la de hoy?
Un momento, que la tengo aquí apuntada.
¡Qué mona va esta chica siempre!
Correcto.
¡Hola!
¿Qué pasa? ¿Que se vuelve a mudar aquí?
No, que vengo a recoger la botella de chinchón que me la dejé, que quedaba un culín.
Marisa, nos tiene que comprar una cortina de ducha nueva, que le hizo un agujero con el cigarro. ¿Pero usted cómo es capaz de fumar mientras se ducha?
Años de entrenamiento. Me encanta esa ventana, voy a ver lo que hace la pija.
Señora, pero si estoy aquí.
Uy. Si quiere cotillear, bájese a su casa.
¡Coño! La hierba es dándose el lote con el Cuesta.
¡Oh!
¡Coño! A ti te va la marcha, ¿eh? Tú heredarás Radio Patio. Eliges mal a los hombres, vives amargada y tienes poco pecho. Vamos a echar un trago de chinchón.
Venga. Yo no tomo chinchón por la mañana.
Lo tomarás.
Se despachaban a gusto, ¿eh? A mí me encantaba la frase de qué mona va la niña. Porque es que a veces pues viene alguna compañera por redacción y van siempre monísimas. Y es que te sale, ¿no?
Qué mira, mona va esta chica siempre.
Esta chica.
A mí, a Kineken Viva, también me hace mucha gracia. Es parecida a la que se avecina.
Sí, es una foto detrás de otra.
Es como la precuela.
Laura Caballero, creo que era. Laura sí, y Abel Caballero.
Sí, Alberto Caballero.
Alberto Caballero.
Alberto, sí, 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 sí. Son series que, bueno, pues forman parte de lo que decimos de la cultura de este país. Sí. Y otra que forma parte de la cultura es esta.
Y la que a mí me marcó y me gustaba era Curro Jiménez. Aquella serie, la, no sé si la habré visto 5 o 6 veces.
Lo que pasa es que ya es más antigua.
A ver, yo vi la reposición y era niña en la reposición. Es mucho anterior.
Ay, pues a mí mi padre me la ponía. Le encantaba. ¿Sí? Y además, bueno, esto es Curro Jiménez y Manolo Escobar. Van en el mismo pack.
Anda, eso está muy bien, está muy
bonito
bien.
Bonito recuerdo de infancia.
Sí. Venga, escuchamos uno más.
Venga.
El último.
La verdad que a mí me marcó mucho, me hizo mucha gracia y pasar buenos momentos fue Pippi Lastru. Fue una cosa muy original, muy divertida y muy inesperada.
Solo queríamos verte. ¿Cómo te llamas?
Yo, Pippi Lastru. ¿Y vosotros?
Yo me llamo Tommy.
Y yo, Anika.
Dime, ¿por qué duermes al revés, con los pies en la almohada?
Te lo contaré. En Egipto, toda la gente duerme con los pies en la almohada y la cabeza a los pies de la cama. Y duermen tan profundamente que por las mañanas necesitan un despertador para levantarse.
¡Qué gran imaginación, eh! ¡Qué bonita serie!
La de la chica pelirroja.
Sí, con coletas. Con
los vale, sí, pues sé quién es.
Claro.
¡Qué ternura!
Bueno, es que al final, si te das cuenta, hemos tirado mucho de series de nuestra infancia y nuestra primera juventud.
Sí, totalmente.
Son, parece ser, las que más nos marcan, aunque ahora seguimos viendo otras series, como la que decíamos de Tamara. Pues nos tenemos que despedir el equipo de fin de semana, hasta que hemos llegado este fin de semana, pero volveremos la semana que viene y esperemos que estés tan disfrutón y tan disfrutona como ahora, pasando este verano, acompañado siempre de la radio. Muchísimas gracias, gente, muchísimas gracias, equipo. Me despido de Isabela Murga, de Pablo Martín, de Rocío Canas, de Laura.
Hasta la semana que
viene. Hasta la semana que viene. También en la producción Marcia Ortega, Jesús García Arcilla y en el control técnico Héctor Faerna. Hasta aquí, fin de semana. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en nuestro Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Yo escribo para derribar el muro de los prejuicios, para explicar que la realidad es mucho más compleja de cómo la pintan los discursos sectarios. Y en definitiva, para ayudar a los lectores a pensar en libertad. Soy Ignacio Camacho, columnista de opinión en ABC.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoestrógeno. Colesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá.
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abadir. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea editorial.
Cadena COPE.
Jóvenes de todo el mundo comienzan a llegar a Roma para la que será una de las grandes citas del Jubileo de la Esperanza. Convocados por Francisco, el Jubileo de los Jóvenes será una ocasión privilegiada para encontrarse con el nuevo obispo de Roma, León XIV, y para compartir días intensos con chicas y chicos de todo el planeta. Resulta muy llamativa la toma de conciencia por parte de estos jóvenes de pertenecer a una misma generación, caracterizada, con los matices que se quiera, por vivir su fe a contracorriente, en entornos secularizados, una experiencia que los lleva a querer vivir una fe sin domesticar en respuesta a los problemas actuales del mundo. Así se refleja en el manifiesto Una revolución del espíritu joven, en cuya elaboración, además de jóvenes españoles, han participado jóvenes de Siria, Palestina, Francia o Italia. La lectura del manifiesto el próximo viernes será uno de los momentos centrales del jubileo, previo al encuentro con el Papa del